Buenas tardes, hermanos. Les invito a que me acompañen en sus Biblias, otra vez en el libro de Levítico, el capítulo 16. Y me parece que la reunión se prolonga hasta las 5:15, ¿no es cierto? Sí, 5:15. Ayer, en la primera sesión en este tema, comentamos cómo en su lectura, en su pasaje en Levítico 23, que hay diferentes repeticiones de expresiones. Por ejemplo, se dice repetidamente que viene de afligirse su alma en aquel día de gran día de expiación. Y comentamos del por qué era necesario afligirse su alma, porque había en aquel entonces un recuento de todos los pecados, todas las iniquidades y todas las transgresiones del pueblo. Y podemos imaginar cuán solemne sería aquello en la presencia misma de Dios, aquello. Y por lo tanto vemos que Dios exigía que hubiera aflicción de alma. Y al no haberlo, había también consecuencias en su contra. Vamos a leer hoy día en Levítico 16, el capítulo entero se dedica a lo que es este día de la expiación. Y aquí vemos la secuencia de los acontecimientos. Vamos a ver que hay tres diferentes etapas que son muy interesantes, instructivos, en cuanto a su alcance espiritual para Israel, y por supuesto hay alcance para nosotros. Dice Levítico 16, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón y tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario. Y comienza mencionando el preparativo que tiene que hacer Aarón para su persona. Para ahorrar un poco de tiempo, no voy a dar lectura al capítulo entero, sino iremos leyendo las porciones precisas que deseo comentar. Con lo que vemos aquí en el comienzo, hay una referencia que después del pecado de Nadab y Abiú, que vemos en capítulo 10, ustedes se acuerdan como aquellos dos hijos de Aarón habían entrado, eran las personas indicadas, pero no entraron de manera aceptable. Hay un indicio que tal vez habían estado tomando vino incluso. Ingresaron de manera presunciosa a la presencia de Dios y ofrecieron fuego extraño, fuego que no había sido encendido por la llama de Dios mismo. Tomaron fuego aparte para hacer su oficio delante de Dios. Y salió fuego de la presencia de Dios y los devoró. Ahora, aquello es el mismo lugar, es el mismo ambiente que se plantea en cuanto al día de expiación. Y es necesario, hermanos, que apreciemos cuán sensible, cuán santa, cuán temible puede ser la presencia de Dios. Y aquello, de ahí vemos el ambiente espiritual que prevalece aquí en el capítulo. Así que Dios determinó que no podían entrar en cualquier ocasión y cualquier persona, sino Él lo limitó a una ocasión en el año, que fue justamente el día de la expiación, en el mes séptimo, en el día décimo del mes, y una sola persona tenía aquel privilegio y responsabilidad grande de ingresar a la presencia de Dios que fue Aarón, el sumo sacerdote, y luego sus descendientes. Así que se limitó el acceso a la presencia de Dios con este fin a un solo día, aunque al parecer entró dos veces en aquel día, por lo menos, y a un solo hombre, como vemos. Ahora, en el capítulo vamos a ver que hay un detalle del suceso. No está todo en orden cronológico aquí en el pasaje, así que yo lo voy a dividir en etapas que vamos a poder comprender un poco más fácilmente. Vamos a leer versículos 3 y otros que voy a señalar. Dice: con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá, versículo 6 mejor, y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y versículos 11 hasta 14. Y hará traer Aarón el becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Y vemos la secuencia, el detalle de lo que estoy llamando la primera etapa de lo ceremonial en este día de expiación. Era necesario que él hiciera expiación por sí y por su casa antes de que él pudiera representar al pueblo. Era necesario que él hiciera expiación por su persona para que él pudiera de manera aceptable representar al pueblo. Y el becerro era por el pecado, un sacrificio de expiación, y había de degollar el becerro y tomar junto con la sangre. Cuando iba hacia adentro, tomaba la sangre y junto con la sangre tomaba un incensario para pasar dentro del velo. Y es interesante lo que dice aquí en cuanto al incienso. Habla de perfume aromático molido, y sabemos que en su forma normal es una resina aglutinada que se quemaría lentamente, pero precisa que es aquí una sustancia molido, cosa que quedaría como un polvo y quemaría con rapidez. Y al echarse sobre las brasas en el incensario, se levantaría enseguida una nube de humo aromático. ¿Y cuál era la función de aquello? Es que el sumo sacerdote está ingresando no solamente al lugar santo, sino al lugar santísimo, pasando por el velo. Y le era prohibido mirar directamente al propiciatorio. El pasaje, me parece que no lo leímos, pero aludí a aquel pasaje en Éxodo 25, donde él decía que desde ahí, en ese lugar, entre los dos querubines y por sobre el propiciatorio, Dios, cuya presencia que no puede caber en el universo, sin embargo, él enfocaba su presencia en ese lugar y de allí se comunicaba con el pueblo. Y así que no le era permitido mirar directamente a aquel lugar. Ingresaría seguramente con el incensario, se echaría el incienso molido encima y se levantaría una nube aromática que cubriría el propiciatorio para que no muera, para que no muriera. Es importante que entendamos aquello, que apreciemos lo sensible que era la santidad del Señor en aquel entonces. Y vemos que luego él con el becerro para el pecado suyo, para su propia santificación, se rociaba la sangre del becerro. Y se dice por el lado oriente. Bueno, el lado oriente es precisamente el mismo lado como la puerta misma del tabernáculo. Y por lo tanto, abriéndose las cortinas, se vería hacia lo que era la entrada del tabernáculo. Y así sucesivamente en sus tres etapas para adentro, y estaría frente al propiciatorio, el lado oriental, y se esparcía directamente sobre el propiciatorio y por delante, según lo que va especificando aquí en el pasaje. Es interesante que la palabra hebrea que se ocupa para expiación enfatiza el sentido de cubrir. Así que vemos que el propiciatorio es cubierto por aquella nube aromática de incienso, y luego por sobre aquello va la sangre que se rocía también en ese sentido, cubriendo aquel lugar. En la segunda etapa la vamos a ver en dos partes, porque después de que él había hecho expiación por sí y por su casa, vemos que sigue en el versículo 8: echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, porque había dos machos cabríos que tenía la función de representar al pueblo. Y dice: echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual que hiere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. En el versículo 15 dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Esto le puede parecer como todo tal vez poco interesante para algunos. Es para que entendamos el cuidado que ellos tuvieron que tener. Se menciona aquí, dice la palabra, que había un macho cabrío para Jehová, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Esa palabra Azazel me parece que lo más lógico en cuanto a su sentido no es como un nombre propio, significa más bien se refiere a un animal que va a ser llevado fuera, distante, lejos, hasta perderse de vista. Algunos han pensado que tenía que ver con el mismo diablo o con un demonio, etcétera. No creo que sea así, porque no creo que se pueda atribuir a ellos participación alguna en lo que sería la expiación por el pueblo de Dios. Pero vemos aquí esta segunda etapa. Ahora Aarón procede, ya que se ha hecho expiación por sí y por su casa, ahora procede a beneficiar al pueblo. Actúa ahora en representación de ellos. Y el mismo macho cabrío que había sido tomado en suerte por Jehová es degollado. Y de manera similar a lo que pasó con la sangre del becerro, su sangre es llevada dentro del velo. Se supone que el incensario haya quedado ahí, supongo, emanando siempre su nube de humo aromático y cubriendo el propiciatorio. Algunos lo han sugerido así. Y él sobre lo mismo ingresa con la sangre del macho cabrío, que es para representar al pueblo, y se esparce la sangre de la misma manera como vimos anteriormente. Luego, en el versículo 16 hasta el versículo 20, hay mención de que él viene hacia afuera después de rociar la sangre delante y sobre el propiciatorio. Él viene hacia afuera, y es interesante lo que él hace. Él toma lo que parece ser una mezcla de la sangre del becerro Y la sangre del macho cabrío, si lo lee en el pasaje, no lo hemos leído para economizar un poco el tiempo, pero él toma de las dos sangres y hace otras acciones, unta los cuernos del altar. Y se supone que aquello es el altar de más afuera, el altar de bronce, aunque hay discrepancia en algunos sobre aquello, pero se supone que es aquello. Además de esparcir sobre el altar 7 veces, y lo que él hace es, él efectúa la santificación del santuario. ¿Por qué? Porque el santuario mismo quedaba contaminado. El santuario en medio del pueblo, un pueblo pecaminoso, el santuario mismo quedaba contaminado. Un comentario un poco fuera de mis apuntes aquí. Hermanos, lo que tenemos en la carta de los Hebreos, capítulos 9 y 10, realmente trata casi en su totalidad con el día de expiación. Y a veces pensamos que el templo o el tabernáculo en este caso era un lugar adecuado para que Dios morara dentro de ellos. Pero si ustedes se han fijado que aquellos dos recintos que he mencionado realmente tenía una función de no abrigar la presencia de Jehová, sino más bien proteger a las personas que estaban alrededor de aquel lugar sagrado. ¿Por qué digo aquello? Porque al haber pecado tan peligrosamente cerca a la presencia de Dios, se pudiera producir lo que pasó con lo que comentamos acerca de Nadab y Abiú. La santidad de Dios pudiera devorar en contra de aquellos y nadie estaría salvo. Y como que el tabernáculo y el templo en su oportunidad provee un lugar donde de manera ceremonial Dios se limitaba en su presencia santa, la expresión de su santidad a aquel lugar, y el pueblo quedaba protegido. Cuando vemos Apocalipsis en la descripción de la Jerusalén celestial, se dice que no hay templo en ello. ¿Y por qué no hay templo en ello? Porque no era necesario, porque todo el pueblo allí redimido por el Señor y ascendido al cielo gozaba de una santidad absolutamente perfecta, y por lo tanto no les hacía falta ninguna protección para que Dios mismo estuviera en ello, en medio de ellos, y que existiera ese peligro de que su santidad devorara en su contra. Y vemos la eficacia de la santidad que Él nos va a entregar al llegar al cielo. Pero volvamos un poco aquí a nuestra consideración. Leamos el versículo 20, Levítico 16:20. Y aquí vemos la segunda etapa de lo que Aarón hacía para el pueblo. Dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Por 3 veces vemos la palabra todos, todas, todas, todos. No sé, hermanos, es solamente últimamente meditando y preparando estos temas que me he detenido a pensar en cómo sería aquel escenario. ¿Qué significa todos? ¿Y qué estaría involucrado en aquella escena? ¿Con qué detalle confesaría Aarón estos pecados? es muy interesante preguntarse. Y para que entendamos un poco cómo sería, yo creo que lejos de cuán solemne sería la actualidad, pero cómo sería si aquí en este auditorio nos dicen que hay como 500 hermanos aquí. ¿Cómo sería si en un ambiente de gran reverencia, de tremenda solemnidad, cómo sería si un hombre de Dios que está cumpliendo un oficio que realmente corresponde al Señor mismo, si se pusiera aquí de pie y detalladamente diera expresión, revelara todos los pecados de todos aquí presentes? Tal vez es algo que no hemos pensado antes, ¿verdad? ¿Que sería solemne? Y como comentaba antes, todo esto tiene lugar en el lugar mismo, en la presencia misma de Dios, a metros, tal vez a metros, del propiciatorio, donde residía, donde moraba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entendemos por qué era absolutamente necesario que todos exhibieran aflicción de alma. No sería para menos. ¿Verdad que es algo que impresiona? Es que, hermanos, nosotros estamos tan insensibles a lo que es la santidad de Dios. Estamos tan habituados al pecado. Es necesario confesarlo, es así. Estamos muy habituados al pecado. Dios no. Y todo pecado que jamás se comete es una afrenta contra su persona. Él nunca se acostumbra al pecado. Cada pecado le golpea con la misma intrusión de afrenta. ¿Y cómo sería si algo así sucediera en nuestro medio? Es algo en que hay que pensar. Tengo aquí anotado mis apuntes. Uno puede imaginar el tiempo que tomaría. Realmente confieso que no sé exactamente qué es lo que está contemplado aquí. ¿Daría Dios a Aarón una sabiduría, un conocimiento más allá de lo normal, cosa que él supiera y cosa que él diera expresión en aquella congregación, todos los pecados? Me da la impresión que no sería solamente algo general para todos así. Me parece que sería un acto deliberado de confesión delante de la presencia de Él que todo lo sabe. No sé exactamente cómo sería, pero me ha impactado fuertemente, hermanos, lo confieso. Y como si alcanzamos en el tiempo, esto es un anticipo para nosotros de lo que es el tribunal de Cristo. Es algo que conviene que lo meditemos, porque el día de la expiación, en cuanto a su alcance para la iglesia, es aquello, es un anticipo del tribunal de Cristo. Bueno, ellos escucharían sus pecados nombrados ahí mismo en la presencia de Dios, y podemos apreciar cómo se produciría en ellos un congojo, una aflicción de alma ahí en la presencia misma de Dios. Ahora, aquí vemos la segunda etapa de lo que Aarón iba a hacer, porque él, con sus manos sobre la cabeza de aquel macho cabrío, hacía aquella confesión que yo creo que no sería generalizada y no sería breve. Me parece que sería detallada y tremendamente solemne. ¿Y luego qué pasaría? Ellos, el pueblo ahí, solemne, congojados, afligidos, verían cómo el segundo aspecto de la expiación de que nos describe este pasaje procedería: la confesión en su totalidad de su pecado y traspasado la cabeza del animal, y ese animal es luego llevado lejos. Estarían ellos observando mientras que aquel hombre llevaría, conduciría aquel macho cabrío lejos, a un lugar deshabitado, dice, hasta que se perdería de vista. ¿Y cuál sería el resultado para ellos? Yo creo que se produciría un gran suspiro de alivio, un gran descanso, un reposo. Porque me parece que ese segundo macho cabrío representa la absoluta y completa separación del pecado del pecador. El pecado es alejado definitivamente de su persona, alejado, echado al olvido, para nunca más acordarse ni tener que tratarse más. Y el pueblo podía entrar en su reposo. Y justamente la siguiente fiesta solemne era la fiesta de los tabernáculos, y era un tiempo de regocijo. Bueno, resumamos un poco aquello. Voy a leer lo que tengo aquí, el párrafo resumiendo aquello para no entrar en más detalle. Vemos el hecho de la aflicción del amo del pueblo. Tenía que estar muy consciente de su pecado y sensibles a la santidad de Dios, tan ofendido. Su presencia santa estaba peligrosamente cerca, en medio del campamento. Ellos se salvaban durante el año solamente gracias a su clemencia, en vista del día de la expiación y, por supuesto, en vista de la futura venida de Cristo, como vemos en el Nuevo Testamento. Hemos visto cómo Aarón hacía expiación por ellos y lograba la purificación del santuario contaminado. Y finalmente vemos cómo él traía reposo a ellos, porque había ofrecido sacrificio por sus pecados y transgresiones durante todo el año. Ellos, yo creo que lo hacían. Me imagino que muchos pecados se les escapaba, o tal vez ellos no contaban algo como un pecado, pero ahí en la presencia de Dios saltaría a la vista como pecado. Sus conciencias se despertarían. Su congojo se agudizaría ahí en la presencia misma de Dios. Ellos verían cómo Aarón ofrecía el sacrificio del macho cabrío vivo, y luego escucharían cómo él, al parecer detalladamente, confesaba sobre el macho cabrío vivo todos sus pecados, todas sus iniquidades y todas sus transgresiones. Y luego lo vería alejarse, sin que pasara sobre ellos la mano en juicio de Dios. Y cuando, al ver aquel animal desaparecer, ellos tendrían la seguridad de que la reconciliación que tanto se necesitaba en aquel día se había efectuado. Hermanos, podemos entender por qué era necesario todo aquello y cómo sería para ellos, si lo tomaron en serio, cómo sería para ellos un recuerdo anualmente de su entera dependencia de Él. Dios no ha cambiado hoy día, es el mismo en su santidad. ¿Por qué estamos aquí nosotros? ¿Por qué seguimos con vida? Desde la conferencia del año pasado, aquí en este mismo lugar, ¿cuántos pecados no hemos cometido, aún siendo creyentes? Sin embargo, estamos aquí. ¿Verdad? Que es que Él en su gracia ha provisto para nosotros. Aquella garantía, gracias a su sangre. Bueno, podemos comentar, le voy a comentar algo de lo que es el alcance de esta fiesta solemne en su sentido para la iglesia. Y ya les adelanté un poco, no va a ser posible que tome mucho de lo que hay aquí. Pero ustedes se acordarán de diferentes pasajes que hablan del tribunal de Cristo. La fiesta previa a la fiesta de la expiación es la fiesta de las trompetas. Comenzando con el día, bueno, es un solo día, primer día del mes séptimo. Después de una larga ausencia de congregarse, suenan las trompetas, Israel se convoca, se reúne, y aquello nos habla de su venida. Hay pasajes que nos hablan, asocian las trompetas con su venida para la iglesia. Y también tiene su alcance para Israel, cuando Dios, después de que la asamblea, la iglesia, más bien dicho, está recibida arriba en el cielo, Dios volverá a tratar con Israel y habrá un recogimiento. Ustedes pueden leer, hay pasajes que hablan incluso de trompetas sonando en Isaías, convocando al pueblo cuando Dios vuelve a tratar con ellos como nación. Todavía no hay fe en ellos. Todavía no están recibiendo a Cristo como su Mesías, pero hay un recogimiento del pueblo y hay un volver a tratar con ellos como nación. Y es aquello el alcance que podemos sugerir en cuanto a su alcance profético para Israel de la fiesta de las trompetas. ¿Qué viene después del rapto? Lo que viene después del rapto es el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo corresponde a lo que vemos como la enseñanza aquí del gran día de la expiación. Y en el tribunal de Cristo, yo creo que es un tema no muy entendido. Confieso que yo no lo entiendo muy bien. Yo creo que todos pensamos tal vez como lo que yo pensaba o quería pensar, que sería puro gozo, que sería puro regocijo en la presencia del Señor. Me parece que no. Y lamento tener que decirlo, pero me parece que la Escritura misma nos comenta aquello. En 2 Corintios 5, uno de los pasajes clásicos sobre este tema, en 2 Corintios 5 con 10, dice, y otra vez vemos similitud en el lenguaje que solemniza nuestro corazón. Segunda de Corintios 5 con 10. Es necesario que todos, y tengo aquello subrayado aquí en mis apuntes, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, y por eso vemos que es detallado, no es algo general, aunque seamos millones. Él tiene la capacidad de tratar con cada uno. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y otra cosa que tengo subrayado, sea bueno o sea malo. Así que hay un tiempo de revisión de nuestra vida como creyente. Y nos conocemos, hermanos, nos conocemos. No todo será digno de alabanza. Tal vez algunas cosas. Tengo aquí una cita que quiero compartir con ustedes, que traduje de un comentario. Dice, la palabra comparecer es más correctamente ser manifestado, tal como se traduce dos veces en el siguiente versículo, versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. A Dios le es manifiesto lo que somos, y que ello será un tiempo de manifestación de nosotros delante de Él en su presencia. Otro ejemplo es 1 Corintios 4:5. Escuchen solamente, yo lo tengo aquí anotado. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cómo son nuestras intenciones? ¿Siempre honrosas? ¿Verdad que es solemne? En este último pasaje, la labor del tribunal de Cristo se coloca en conexión estrecha con la venida de Cristo, como si uno siguiera enseguida después del otro. Ese es el fin de la cita. En el tribunal de Cristo, hermanos, entendemos que no es solamente pecado que haya, que se cometa en nuestra vida, sino también, como lo que comentó nuestro hermano Juan esta mañana, nuestra mayordomía de lo que nos ha dado, de cómo hemos usado nuestras vidas, si le hemos honrado como él merece ser honrado con nuestras vidas, con lo mejor, lo primero, nuestra energía, nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, nuestros recursos. Todo aquello será repasado allá en el tribunal de Cristo. Las intenciones, los móviles. Dice, Él promete que Él sacará a la luz aquello y aprobará lo que es digno de ser aprobado según su estimación. Por lo tanto, hermanos, es tan necesario que vivamos nosotros sensible de su presencia, consciente de su presencia, tremendamente consciente de su presencia, día tras día, ahora, para que en aquella ocasión sea un motivo de gozo, de satisfacción, y no de tristeza, congojo, aflicción, etc. Ahora, tal como lo que sucedió en el día de Israel, a pesar de tener todos sus pecados confesados y descubiertos, sacados a la luz, vemos que por la gracia de Dios, aquel pueblo pudo entrar a descanso, a reposo. Y sí, así será también para nosotros en el tribunal de Cristo, gracias a Él, no por mérito nuestro. En el tribunal de Cristo, el valor de la expiación hecha por Cristo es tal que aunque se traiga a la luz aquellos defectos en nuestro servicio y se manifiestan los móviles equivocados, estas faltas no ponen en peligro nuestra posesión y privilegio de estar delante de Dios. Será un tiempo de aflicción, porque nos vamos a sentir tristeza. Hermanos, estaremos en su presencia. Cuando se repasa lo que nosotros hemos sido y hemos hecho mientras que hemos estado aquí, el contexto va a ser muy otro, y con los mismos hechos relatados. ¿Y qué vamos a sentir? Muchas veces vamos a sentir una tremenda tristeza por haberle fallado tanto, por haber sido tan desleales a su persona y a su pueblo, etc. Lo que corresponde, por supuesto, es que nosotros hoy día, vivamos en la realidad de su manifestación y de nuestra presencia para con Él. Me parece conveniente, me parece lógico. Si sabemos esas cosas, si creemos que es así por la palabra de Dios, conviene, hermanos, que día tras día, cada día, vivamos conscientes y teniendo presente su persona y su presencia. Que en lugar de vivir lo que estamos viviendo aquí en el contexto del mundo o nuestros propios pensamientos carnales, vivamos lo que vivimos aquí en un ejercicio consciente de fe, vivirlo en ese contexto. El Señor está presente. Él está mirando, Él está escuchando. ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a elegir? ¿Cómo voy a escoger? Y el hombre, la mujer de fe, vivirá, elegirá con aquella mirada puesta en su presencia, para que no sea un tiempo de aflicción, que no sea motivo de vergüenza en su presencia. Yo diría más que vergüenza, porque vergüenza es algo egoísta en un sentido. Pero algo de, yo creo que para evitar la tremenda tristeza que nos va a invadir cuando nos fijamos que no hemos vivido y respondido a la altura que Él merece, porque todo va a recaer sobre Él. Hermanos, seamos inteligentes, entendamos y vivamos de acuerdo con aquello. Hay muchos otros pasajes que nos llaman al ejercicio de autoexaminarnos para estar preparados para el servicio. No hay tiempo para mirarlos. Ustedes lo pueden pensar. Pero hermanos, les pido que mediten en aquella escena en Israel, en el día de la expiación. Y como Israel estaría en aquel día afligidos, solemnes, en la presencia de Dios, mientras que se relataba, se confesaba todos sus pecados. Y sin embargo, por la gracia de Dios sobre ellos, podían al fin del día descansar y reposar. Nosotros podemos descansar y reposar gracias al sacrificio de Cristo. Y que nosotros, día en día, ojalá que redimamos el tiempo, que ocupemos cada oportunidad para glorificarle, para honrarle con nuestras vidas. Nuestra vida es corta. ¿Saben cuántos años tengo yo? Sí, esa cantidad. Y sabe que la vida es corta. La vida, yo miro para atrás y me pregunto, ¿qué hemos hecho? Así que ocupemos nuestras vidas viviendo así con tanta conciencia de su presencia, que cada cosa que hagamos y digamos y cada meta que deseemos lograr sea de acuerdo a ese contexto que vamos a vivir, el contexto de su presencia y su gloria, para que aquel día sea un día de gozo, un día que anhelamos, no un día que tememos, y que sea un día cuando se refleje y se recargue sobre Él grande gloria, y que no le restemos gloria por no haberle vivido honradamente aquí. Hay muchos más que está en este tema, por ejemplo, su alcance profético para Israel, cuando se cumple, etcétera, que es muy interesante, pero no voy a abusar. Que Dios bendiga su palabra.